Diagonales.
Diagonales.
Un punto de encuentro entre el arte y las más diversas expresiones culturales.
Diagonales. Diagonales.
El espacio vivo de la cultura. Al pie de la letra.
En el sueño, ella no es la suave forma. Ella no es la flor del cerezo en su balanceo hacia el pavimento. Ella no es nido de garza sobre el agua. En el sueño, ella es monstruo marino en la lentitud del aceite. Ella es Basir, el sacerdote chamán en ropas de mujer. Ella es Bato, la diosa con cabeza de caballo. Ella es Kelea, atrapada por la espuma entre vientos contrarios. Espíritu torpe en los lodos. Ella respira como bajo el agua. Ella respira sin poder, con la mano del fantasma del día. En el cuello, con el cuello, con la mano del fantasma del día. En la tráquea hacia adentro, sin lenguaje, sin omisión del lenguaje. En el sueño, ella no va por encima de ella. No va a través. Cae dentro, sacerdote, chamán, en ropas de mujer. Cae. De Sara Torres, En el sueño. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Diagonales, el espacio vivo de la cultura. Les saluda como cada lunes Isaac Pérez Calzada y como cada lunes saluda la producción de este programa a Alejandra Estrada, quien está acompañada en los controles técnicos en esta tarde por Cristina García y José Luis Sotelo. Ellas y él están haciendo todo lo posible para que Diagonales llegue a todas y todos ustedes en esta tarde de lunes 28 de abril de 2025. Estamos cerrando el mes de abril, pero también estamos cerrando el mes de celebración del aniversario de Radio Ciudadana. 22 añitos, 22 años de Radio Ciudadana, 22 años de acompañarle, 22 años de que este es nuestro hogar. Y a nombre de quienes conformamos la programación de Radio Ciudadana, le agradecemos profundamente que día a día nos elija para acompañarle pues en sus actividades y en su vida misma. Para nosotras y nosotros es un privilegio formar parte de su vida cotidiana, y estos son los primeros 22 años de muchísimo más, y seguiremos festejando por todo lo alto que Radio Ciudadana pues sigue aquí al aire a través del 1350 de AM desde el Instituto Mexicano de la Radio en la calle de Real de Mayorazgo 83 en la colonia Joco. Ya en la primera sección de este programa, en la sección Al pie de la letra, el espacio de divulgación poética, hemos tenido la presencia literaria de Sara Torres. Ella es una poeta nacida en Gijón en 1991 y ha publicado los libros La otra genealogía, que obtuvo el premio Gloria Fuertes de poesía joven en 2014, Conjuros y cantos, que es de donde hemos tomado este poema que hemos hecho en esta ocasión, El ritual del baño y Deseo de perro, así como las novelas Lo que hay. Y bueno, por esa, por cierto, recibió el premio Javier Morote a la mejor autora revelación, que conceden las librerías independientes, y por supuesto también La seducción. Ella es doctora por la Universidad Queen Mary de Londres con una tesis titulada El texto lésbico, fetiche, fantasía y aproximaciones queer. Bueno, pues ahí está la provocación literaria y poética para acercarnos a la obra de Sara Torres, esta poeta nacida en 1991. En la sección Eje Central voy a tener el gusto, el honor y el privilegio de platicar con Silvia López y María Muñoz, dramaturga y directora de escena de la obra El día después, que se presenta en temporada en la Ciudad de México. Y bueno, las recomendaciones culturales para saber qué ver, así que no se vaya, que esto apenas comienza. Esto es Diagonales, el espacio vivo de la cultura.
Oye, ¿sabes cómo contactarnos? ¡Sencillo!
nuestras redes sociodigitales en Facebook, Radio Ciudadana, Instagram y X, antes Twitter, Ciudadana y Mer. Nuestra cuenta, @diagonalesradio, para que nos contacte y nos cuente cómo les está yendo en esta tarde de lunes. Y por cierto, hoy, Isaac, no alcanzamos a sintonizar el 1350. Usted puede hacerlo a través de cualquier dispositivo en el que pueda acceder a internet, a través de www.imero.mx/ciudadana. Ahí nos puede escuchar también.
Queremos saber de ti. Estamos para escucharte.
Diagonales.
Eje Central.
Estamos listas y listos para el primer bloque de la sección Eje Central, y para mí es un gusto y un honor recibir en la cabina de Radio Ciudadana a Silvia López, directora de escena, y María Muñoz, dramaturga y actriz, quienes nos acompañan para platicar acerca de la obra El Día Después. ¿Qué hacemos el día después de perder a alguien? Siempre es difícil reconstruirse a partir de una pérdida, y esta puesta en escena aborda un poco esa temática. Y entiendo, María, que pues tú has hecho la dramaturgia de este texto.
Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación y felicidades por los 22 años.
No, pues muchas gracias.
Sí, es un proyecto que surge a partir de una pérdida personal que tuve. Yo, falleció mi padre, y a través de este proceso fue darnos cuenta cómo es el duelo, cuáles son esas etapas, cómo se acerca la gente a las personas que estamos en duelo, las cosas que nos construyen, las que no, los que se acercan con una empatía o quizá no también existe, los procesos de buscar a un profesional, a un tanatólogo, y a partir de ahí ir analizando cómo va siendo esto. Y el día después surge porque realmente es el primer día en que nos cae a lo mejor el 20. Cuando hay una pérdida, a veces si ha sido más larga en un proceso de un hospital o una enfermedad terminal, o es de repente, lo que es el velorio, lo que es el entierro, la cremación o lo que se decida, es un lapso como que está un tanto perdido quizá. Y hasta el día siguiente, cuando ya no hay nadie, cuando uno está solo y voltea y ve la realidad,
finalmente es como una suerte de paréntesis que podría incluso alargar el enfrentamiento con la pérdida, ¿no? ¿Cómo te acercas, Silvia López, pues a un texto que toca una fibra tan sensible, y cómo conduces un proceso artístico que sabes que, si bien pertenece al terreno de la ficción, al ser una puesta en escena, contiene pues heridas ahí que pueden estar abiertas o cicatrizando, pero que sabes que todas y todos hemos pasado por ahí? ¿Cómo te acercas a un texto como este?
María se acerca a mí y me dice, quiero hacer esto, vamos a hacerlo. Y fue como, para mí fue un proceso muy difícil como directora, porque venía yo de hacer obras básicamente en otro contexto, ¿no? Siempre me ha gustado mucho el movimiento en escena, siempre me ha gustado mucho el hacer reír a la gente, me ha gustado mucho el acercar la cultura a los niños. Entonces venía de un proceso muy diferente. Cuando me muestra el texto en sí, lo acabo de leer y le dije, tenemos que terminar de otra manera la obra. Fue lo primero que le dije, ¿no? Porque sí, es verdad, todos traemos estas heridas. En algún momento hemos pasado por ellos, ¿no? Venimos de una pandemia.
Sí, claro.
En donde personalmente, la familia de mi esposo, perdemos 5 personas, ¿no? Los papás, 2 hermanos y un concuño de mi esposo. Entonces fue un proceso como muy difícil, pero precisamente eso fue lo que me acercó a decir, pa, sabemos lo difícil que es y que a veces no buscamos la ayuda de un profesional. Mi esposo tardó 2 años en ir a, ¿no?, buscar a una persona que lo apoyara. Y no nos habíamos dado cuenta, ¿no?, del enojo que él traía. Con nosotros era una cosa, pero con la vida diaria allá afuera, el tratar de hacer tu vida diario, porque para los demás no pasa nada, era ese enojo, ¿no? Y ahí es donde nos damos cuenta. Entonces, cuando ella me plantea esto, decimos, híjole, qué necesario es, ¿no?, buscar a un tanatólogo, buscar a un especialista que nos haga darnos cuenta y que, aparte de todo, nos apoye y nos diga, lo que estás pasando está bien, ¿no? El enojo que tú tienes está bien, esa negación que estás pasando está bien, es parte de tu proceso, solo cómo puedes salir de ahí, porque si no sales de ahí, entonces sí tenemos un problema, ¿no? Y es como reconocer un poco en la compañía, en Yutlani, siempre trabajamos con títeres, ¿no? Uh-huh. Siempre trabajamos con títeres. Entonces, cuando veo el texto, digo, ¿cómo lo presento? ¿No? ¿Cómo presento todo el sentir, todo este... todos estos sentimientos de ira, de negación tan feos que sientes, que no los puedes plasmar a lo mejor físicamente y que siempre los tienes que ocultar? Entonces nos fuimos al Teatro de Sombras, ¿no?
Claro.
Vamos al Teatro de Sombras. Estas sombras son las que van a ilustrar este enojo, los que van a ilustrar esta negación, las que van a ilustrar todas estas etapas por las que pasamos. Pero sí fue un proceso un tanto difícil, porque aparte veníamos como del duelo, ¿no? Viví el duelo con ella, estaba al lado de ella, veía cómo estaba ella en este proceso, todo el dolor que ella traía, claro, y cómo lo fue superando poco a poco, que hasta el día de hoy yo creo sigue teniendo, ¿no? Y que me ha costado un poco de trabajo de decirle al final, ya estamos en la etapa de la aceptación, ya no quiero que me lo digas, claro, con ese sentimiento, ya no quiero que me lo digas llorando,
sí,
¿no?
Claro.
Y comprendo que también para ella es difícil. Al principio me decía, ¿pero cómo? Si está esperanzador. Y yo, no está esperanzador. ¿No? Entonces, claro, sí, es como ir acompañando en este proceso y que poco a poco vas descubriendo que sí hay un día en el que este día después puedes volver a sonreír, ¿no?
Claro. Y pues bueno, bendita ficción que pues siempre va permitiendo encontrar un lenguaje simbólico para poder colocar ahí aquello que de pronto pues nos cuesta trabajo y colocar. Y pues en una de esas, pues a lo mejor sí se entabla ese diálogo con espectadoras y espectadores. Estoy conversando con María Muñoz, dramaturga y actriz. Silvia López, directora de escena de La Puesta en Escena, El Día Después. Vamos a hacer un corte y regresamos para platicar un poco más acerca de esto. Esto es Diagonales, el espacio vivo de la cultura.
Estás escuchando Diagonales, el espacio vivo de la cultura. Regresamos. Estás escuchando Diagonales. Continúa Eje Central.
Estamos de vuelta en Diagonales y estamos listas y listos para el segundo bloque de la sección Eje Central, en la cual estoy conversando con María Muñoz, dramaturga y actriz, y Silvia López, directora de escena de la obra El Día Después, un espectáculo que plantea el enfrentamiento de la vida después de la pérdida de un ser amado y que explora las distintas etapas del duelo. Y en el primer bloque pues platicábamos de que esta obra pues sí parte de experiencias propias, o al menos pues sí la propia experiencia de perder a esos seres queridos por distintas circunstancias. Y María, ¿cómo se trabaja? Pues primero, en estas, es una especie de tres vías, ¿no? Uno, el ser humano que coloca su sentir. Después, la dramaturga que le otorga pues cierta estructura, ¿no? Que permite que esa historia sea contada. Y luego la actriz que se pone al servicio de esas otras dos partes. ¿Cómo ha sido ese proceso para ir poniendo cada cosa en su lugar en un espectáculo como este, María?
Pues yo creo que han sido muy diferentes entre sí esos tres procesos que mencionas. Uh-huh. Al principio partió netamente de una... Cuando estuve trabajando con la tanatóloga, uh-huh, me decía que escribiera todo esto que sentía. Toda la primera parte de escribir fue un proceso como muy personal en el que volcaba realmente lo que sentía sin mayor estructura
filtro,
ni nada.
Sí, claro.
¿No? Después cuando... Platico con Silvia, le digo, finalmente teatrera somos, hay que darle forma. Entonces empezamos a darle estructura, ver cómo se podía desarrollar, de qué manera íbamos a plasmarlo, etcétera, y fue ir partiendo. Y ya cuando lo abordó como actriz, pues es muy diferente, porque ahí ya me queda claro, y lo trabajo con ella y con las otras dos personas que están en escena, uh-huh, le digo, ya no puedo ser finalmente la que estaba volcando, ya no puedo ser yo la que está hablando, ni siquiera. A veces me decían, ya te lo sabes, le dije, sí, pero no soy yo la que les está contando, porque tengo que estar en una ficción, también, uh-huh, por una salud mental,
claro,
no puedo estarme yendo a ese momento en toda la obra, ¿no? Entonces, digo, hay un control, ya hay una técnica actoral y entonces es abordarlo por ahí, abordarlo como si fuera un texto nuevo también para mí, claro, que conozco la sensación y demás, pero es un texto, es aprenderme el texto, es tal, aunque lo haya vivido, es estar con esa técnica para evitar, pues, ser fácil de decir, corte y hasta aquí quedo.
Sí, porque finalmente, pues, es una vía de entretenimiento en el mejor de los sentidos, es decir, es algo que vemos, que nos permite obtener algo que no teníamos después de enfrentarnos a este proceso artístico, que finalmente es eso, es una pieza artística, okay, ¿no? La que uh-huh. se coloca ahí. Entonces, partiendo de esto, ustedes consideran que pues las artes escénicas en particular pues sí pueden servir como un filtro para ir sanando ciertas cositas, sí es un espacio adecuado para colocar ciertas cosas que no se pueden colocar pues en la vía terapéutica, en la vía social, sí cumple una función que coadyuva a todos estos trabajos por fuera que podemos tener.
Claro, sí, el teatro es eso, ¿no? Es ir a ver una ficción en la que podemos identificarnos. Y con este trabajo, una de las cosas que buscamos a final de cuentas es como darle este espacio a un tema que ha sido como muy atacado por uh-huh. la sociedad, digamos, lo que uno no lo hace consciente, ¿no? Uh-huh. Que es esta parte de un duelo que la sociedad lo vive al lado de nosotros en el momento que se está pasando, en el momento que nos acompaña al velorio, uh-huh. ¿no? Pero que espera al siguiente día de que ya te dio el abrazo y de que ya se va y termina el funeral, claro. Al siguiente día espera que sigas con tu vida, ¿no?
Claro.
Que tu vida continúa, porque a final de cuentas, y hay una parte en la obra donde lo mencionamos, la vida sigue para todos y sigue uh-huh. igual, excepto uh-huh. para el que lo está viviendo, ¿no?
Claro.
Entonces, un poco escuchando historias, trabajando con la tanatóloga y escuchando historias de otras personas, se coincide en eso, ¿no? Uh-huh. Se coincide en ese aspecto de ¿por qué tú continúas tu vida normal y por qué esperas que yo haga mi vida normal, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué esperas que a la semana yo ya venga a trabajar y tenga una sonrisa en el rostro y ya no hable de lo que está pasando? Uh-huh. ¿Por qué cuando voy me dices ya no llores porque no lo dejas descansar, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué todas estas frases que decimos que son tan fáciles y que a final de cuentas nos dimos cuenta de que es como una... es algo que todas las personas que hemos pasado por el duelo tenemos que ocultarlo, ¿no? Tenemos que ocultar nuestro dolor, tenemos que ocultar nuestro dolor. Y no es algo socialmente aceptable que tú llegues y digan, ¿cómo estás? Y digas, ¡ay, mal. No, estoy muy mal! Y te pongas a llorar, ¿no?
Sí, sí,
la realidad no es algo. O sea, cuando tú llegas con alguien y dices, ¿cómo estás? Espera que te digan bien y que sigan su camino, ¿no?
Sí, fue pregunta de cortesía.
Ajá,
¿no?
Exacto, ¿no? Pero cuando te dicen mal, te pones a decir, ¡híjole! ¿No? Entonces es un poco eso, el enfrentar el teatro nos sirve para enfrentarnos a eso y darnos cuenta de que hay cosas que los demás no notamos, que hacemos ciertas cosas por que es políticamente correcto ante la sociedad,
claro.
y que ya cuando lo ves en escena dices, claro, yo lo viví, claro, yo lo hice, claro, y lo he hecho muchas veces para quedar bien, ¿no?
Claro, y bueno, pues todo esto ustedes pues lo pueden mirar reflejado en esta obra de teatro el día después que ya se presenta en temporada en el Centro Cultural El Hormiguero, ahí en la Colonia del Valle de la Ciudad de México. ¿En qué fechas, en qué horarios se presenta?
Vamos a estar todos los viernes hasta el 30 de mayo uh-huh. a las 8 de la noche.
Todos los viernes hasta el 30 de mayo, no se espere usted dirá, ay bueno, estamos a 28 de abril, tengo todo un mes, son cuatro funciones prácticamente uh-huh. lo que resta de esta temporada. Así que aproveche para acercarse a esta experiencia escénica, que además pues no hay que sacarle, pues está bien, podemos también encontrar, pasárnosla muy bien haciendo esta revisión, no necesita usted estar atravesando por una situación así para pues pensar en esto, que le damos la vuelta luego, ¿verdad?
Ajá, claro. No, y la idea es precisamente mostrar en la obra todas las etapas que se viven en el duelo,
sí,
¿no?
Sí.
No solo la etapa de la ira o de la tristeza o de la depresión, sino llegar hasta el final, a esta etapa de la aceptación en donde uno acepta realmente que la vida continúa, ¿no? Sí. Que a lo mejor el dolor ya se transformó, pero sigue presente, pero uno ya continúa, ¿no?
Claro.
Entonces, la idea es mostrar todo el proceso, mostrar que se puede llegar al día después, a una vida después,
sí.
Ya pudiendo vivir o sobrevivir de este duelo, ¿no?
Sí, y también pues vivirlo pues sin culpa, ¿no? Porque a veces
exacto.
Se queda, tiene la culpa sí. De, ay, yo me quedé de este lado y pues qué, ¿por qué? Uh-huh. ¿No? Y no, pues el simple hecho de preguntarse forma parte de esa etapa y seguro todas las preguntas que usted se ha hecho o que ha visto que otras personas se hacen en torno al proceso del duelo estarán colocadas ahí a manera de ficción en el día después. ¿Pueden encontrarles en sus redes sociales?
Sí.
¿Cuáles serían las redes
sociales? Estamos en TikTok, Facebook, Instagram y X como Yutlani Teatro. Así
Yutlani.
Nos pueden encontrar. Ajá.
¿Así como sea, con Y?
Con Y, ajá.
Yutlani.
Yutlani Teatro.
Yutlani Teatro allí en sus redes sociodigitales para que tengan más información acerca de El Día Después, que se presenta con interpretación y dramaturgia de María Muñoz bajo la dirección de escena de Silvia López. ¿Y quiénes más están rapidísimo en escena? ¿Estás acompañada por
está
alguien?
Fernanda Echeverría,
sí.
y
Eiscoat.
Claro.
Trejo.
Eiscoat, el Trejo, pues ahí vayan a disfrutar de este montaje El Día Después. Y pues nada más, si gustan recordarnos los días, horarios y el espacio para que la gente llegue a disfrutar de esta obra.
En el Centro Cultural El Hormiguero, todos los viernes a las 8 de la noche hasta el día 30 de mayo.
Hasta el día 30 de mayo, El Hormiguero, ahí en la Colonia del Valle, cerquita de una estación de la línea 12, me parece.
En la Zapata.
Sí, de Zapata, así que pues ahí tiene usted la oportunidad de acercarse y además de apoyar el teatro independiente y los espacios independientes de nuestra ciudad, que vaya que hace falta que establezcamos ahí ese diálogo con nuestras espectadoras y espectadores. Sí, oiga, porque bueno, pues sí está padre colocar el proceso personal ahí, pero el teatro independiente también hay que seguir sosteniéndolo, amigas
por
y amigos.
Favor.
Pues sí, por favor. Pues María Muñoz, Silvia López, muchísimas gracias por acompañarnos.
Al contrario, gracias.
Y aquí está el espacio siempre que se necesite.
Muchas gracias.
Oigan, pues ya nos vamos, pero antes hay que ir a Para Saber Qué Ver.
Para Saber Qué Ver.
Como parte de las primeras muestras del programa Expositivo 2025, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a través del Museo Nacional de la Estampa presentan El Mundo Inmaterial, Joy Laville. Esta muestra es la retrospectiva con la que este recinto reconoce la trayectoria y el legado de Joy Laville, pintora y escultora inglesa nacionalizada mexicana, quien también desarrolló una amplia producción de obra gráfica desde los inicios de su carrera en este país. El Mundo Inmaterial ofrece a los visitantes una selección de obras que forman parte de la colección de Trevor Rowe, único hijo del artista, y que son resguardadas por la Galería de Arte Mexicano. Dichas creaciones fueron realizadas en los talleres gráficos de Pilar Bordes, Jan Hendricks, Ediciones Multiarte y Tiempo Extra Editores. Esta muestra ofrece a los visitantes un programa público también conformado por visitas guiadas, talleres, conciertos y conversatorios. La exposición El Mundo Inmaterial, Joy Laville, se presenta en el Museo Nacional de la Estampa, Avenida Hidalgo 39, Plaza de la Senta, Veracruz, Colonia Centro, Ciudad de México. Ya nos vamos, muchísimas gracias a Alejandra Estrada en la producción de este programa, muchísimas gracias a Cristina García en los controles técnicos, muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Quédese por favor con el resto de la programación de Radio Ciudadana. Nosotras y nosotros nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5 de la tarde. Se despide su amigo Isaac Pérez Calzada. Hasta entonces.
Esto fue Diagonales, el espacio vivo de la cultura.